El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo podcast. Esta es la temporada número 5 y nuestro episodio número 27. Quien les habla es Tomás Fenili. Y sigo sin mi compañero de siempre, Domi Michino, que sigue en sus largas vacaciones. Ya son varias semanas las que se tomó. Que bueno, después le va a salir caro, porque me está haciendo laburar mucho a mí. Pero
después tienen que hacer lo mismo.
Sí, me voy a tener que ir yo y él va a tener que arreglárselas y hacer todos los podcasts, conseguir invitados. Y los invitados del día de hoy son Fede y Nico de Quémese Después de Escuchar.
¿Qué tal? Muchas Hola, gracias chicos. Por invitarnos de nuevo.
Sí, una vez más.
Hace tiempo acá. Que no veníamos.
El año pasado, en
para el día del
crossover del Día del Amigo. Sí. Hablamos de American Graffiti. Y por el otro lado, en nuestro podcast hablamos de nuestras favoritas.
Las grandes amistades del cine.
Así es. Es como que por compromiso tenemos al menos un pod por año.
Claro. Es lo que dice el contrato.
Sí.
Tenemos que cruzarnos.
Sí. Así seguimos siendo amiguis. Sí. No, y bueno, vos ya pasaste por Quémese este año. Normalmente venís a hablar de Better Call Saul. Uh-huh. Pero como no hubo temporada de tal serie este año, hablamos de La Decepcionante El Camino.
El Camino, sí. Que sirvió más como para hablar un poquitito de Breaking Bad que otra cosa.
Sí, sí, sí.
Que ya quedó en el olvido, ¿viste? Esas cosas que...
Sí, yo no se las decía, capaz no se acordaban. ¿Te acordás que viniste, pero no te acordabas bien de que habríamos hablado?
Bueno, algo que estábamos hablando un poco fuera de micrófono. Esto de un montón de estrenos que esperabas y después te olvidaste porque no fueron tan buenos como uno creía. El Camino, It 2, hay un montón de películas de ese año que está siendo un poco raro.
No es raro que las mejores cosas del año vengan de lugares inesperados. No, en particular este año creo que las cosas esperadas, entre comillas, que generaban hype, de nuevo pongo comillas, en general hubo bastante decepción por ese lado. Sí. Pero hay que saber buscar. Yo estoy considerando este año muy buen año. Más cuando empezás a contar las series de televisión.
Tiene eso, si contás con solamente los estrenos grandes que llegan y no te alcanza para armar ni un top 5.
Han habido mejores años en ese sentido. Sí. Creo que este es un año bastante flojo, de nuevo, en ese sentido, pero por otro lado estamos viendo un montón de cosas geniales.
Sí, eso es a lo que voy yo, a las esperadas, ¿viste? Uno, bueno, hay una lista de 10 películas que espero y dos, la de Tarantino. La de Tarantino es la única que me encantó, me parece desde el top 1 la mejor película.
Bueno, yo una que esperaba este año era Rocketman y me sorprendió para bien, bueno, o sea, mira, es una muy buena película.
Yo ni la vi Rocketman, la dejé pasar,
me
da mucha paja.
Medio que ya se te olvidó por
no,
ahí.
Me gustó, no, lo que quiero decir es que vos estabas en un pequeño grupo que esperaban esa película, claro, sí. Creo que no era una película que se esperaba en general.
No, obvio.
Pasa que después del ruido que hizo Bohemian Rhapsody... Había un poco de...
Sí, porque había salido un teaser,
bueno, vamos a ver esto,
que había llamado la atención. Pero bueno, vos, Tommy, no ves series, no ves tantas series, y me parece que, como pasa bastante, como estuvo pasando bastante en la última década, yo lo mejor que me estoy llevando este año es son series.
Una de las cosas que vamos a hablar es la nueva peli de Woody Allen,
A Rainy Day
in New York, Un Día Lluvioso en Nueva York. ¿Qué es? Una más de estas películas de ciudades que tiene este director tan particular.
Que saca
un
año
de... El romanticismo por la ciudad sería.
Sí, tiene un amor por ciertas ciudades y en la manera en que las filma, que creo que él solo lo puede hacer de esa manera.
Bueno, yo quiero aclarar, esta película no la vi, la vieron ustedes dos, así que me voy a hacer un sándwich.
¿Vas a almorzar? Vamos a hablar un ratito nada más.
Ah. Yo, un poco agarrándome de lo que dijiste, o sea, esta cuestión de cómo filma Woody Allen... A mí Woody me parece que es un tipo de director que nunca se destacó mucho por la manera de filmar, sino más bien en la base de lo que es actuación y guión. Lo que tiene a favor la cuestión estética de la película es el hecho de que tiene de DF a Vittorio Storaro, director de Apocalipsis Now y un montón de otras películas, y viene trabajando con él hace creo que 3 o 4 pelis, y creo que ahí es donde... está la diferencia con el cine anterior de Woody Allen. Sí. Que hay una lupa más puesta en lo que es la fotografía y la puesta.
Sí, la foto de esta peli es hermosa y algunos planos con la luz entrando por las ventanas que los ilumina a ellos.
El momento de él tocando el piano, por ejemplo.
Es hermoso, sí. A ti tiene un montón de eso. Pero Woody Allen lo que tiene para mí es que es un tipo que, a través de la simpleza, porque pone la cámara y la cámara está ahí y filma lo que tiene que filmar. Parece que la cámara está siempre en el lugar indicado. Eso es algo que me sorprende. Y no son cámaras que se muevan de maneras extrañas. Hay pocos planos de secuencia.
Casi no hay.
Es casi un trípode filmando lo que está... un diálogo.
Sí, es que en ese sentido, de nuevo, ¿no? Sin haber visto esta particular, es un director bastante teatral. En algunas de sus mejores películas, igual la fotografía se destaca y en la puesta en escena intenta cosas más raras.
Sí, bueno, Manhattan o sí. Sombras y Nieblas, son películas que tienen como... Otra.
Pero normalmente su película anual, sí, es eso. Está la cámara quieta en el lugar perfecto, pero sí. Se queda quieta ahí de manera tal que se vea la acción, uh-huh. De la forma más clara posible, y la cuestión pasa por los diálogos y cómo son interpretados.
Sí, lo que decía Nico, lo más interesante son los personajes estos que escribe, que son... tan particulares.
Y la agilidad humorística que tiene. Eso es lo que me sorprende. Porque si bien sí, siempre rondea sobre los mismos temas, son casi siempre los mismos personajes, pero hay una agudeza con el humor que es lo que te hace que... No es una gran película, pero te entretiene y la pasás bien.
Sí, es lo suficientemente entretenida como para pasar un buen rato, es eso. Sí. Yo ayer cuando salía del cine de ver esta peli pensaba... que como pasa con Hitchcock, las películas de Woody Allen parecen ser siempre las mismas. Hmm. Los personajes parecen ser muy similares entre sí...
Siempre son alter egos de él.
Claro, siempre hay un Woody Allen, eso quiero decir.
Pero siempre le encuentra algo distinto a cada una de sus películas. Así como Hitchcock lo hace, digo, los protagonistas de Hitchcock son siempre los mismos. Sí. Un detective y una chica rubia donde están en problemas y se enamoran. En Woody Allen funciona un poco así. Son personajes extravagantes, extraños.
¿Van a hacer un análisis completo de la obra de Woody Allen?
No. Lo que quiero decir es que acá
tiene 90 películas.
Es eterna la filmografía de Woody Allen. Sí. Creo que es imposible verla toda. Es muy
larga.
Yo
la vi toda, ¿eh?
¿La viste toda? La vi toda.
Mirá, el año pasado me pasó esto. Yo tengo... Mi ritual de cada año es ir al cine a ver la nueva de Woody Allen. De hace uh-huh. bastante ya. Y el año pasado esta película se tenía que estrenar. Y sí. Por todo el tema de las acusaciones que hubo hacia Woody Allen... La encajonaron y recién ahora se empezó a distribuir. El tema es, dije, pará, no voy a ir al cine a ver por primera vez en mucho tiempo a ver una Woody Allen. ¿Qué hago? Veo la única que me quedaba en la lista de películas pendientes de él, que era Husbands and Wives, sí. La última película que hizo con Mia Farrow, justamente. Uh-huh. Y nada, ese fue mi dosis de Woody Allen que no había visto hasta ahora del año pasado.
Bueno, le pasó, sacó Wonder Wheel, esa no la vi.
Claro, el ante año pasado.
El ante año pasado fue, claro. Sí, ya ahora el tiempo pasa rápido, entonces medio sí, me pierdo. Sí,
aparte de nuevo, es un director que saca una película por año desde hace 60 años. No hay muchos casos así.
Pero bueno, así son películas súper chiquitas. Uno los ve, sí, y son películas chicas.
No es que te pone una película de 3 horas que requiere cierta predisposición a sentarte a verla.
De 3 horas y media, con efectos digitales para ser claro. Joven a actores.
Sí, aparte son... sub-cero pretenciosas las películas. Y hay algo que me gusta de las pelis de Woody Allen, es el verosímil que te propone. Sí. Estas casualidades imposibles que suceden, que en Nueva York siempre se encuentren 2 personajes.
Sí.
Pero viendo esas películas, lo concedes y te dejas estar.
Es teatral, se me hace teatral.
Totalmente.
No sé por qué me sale.
Porque hay situaciones que son imposibles que sucedan, son absurdas. Encuentros, ¿viste? O incluso
reacciones que se generan esta cuestión. Por eso, de ahí viene, creo, un poco de esta película en particular, ese romanticismo que crea con la ciudad en sí, que es esta cuestión de como 2 personas. Que un poco medio que se odian a la clásica, uh-huh. Y que después empiezan a entablar relación y terminan enamorados en el transcurso de 24 horas. Sí. Entonces está todo en esa cuestión que solo el cine te puede permitir. Creo que apela un poco a eso.
Sí, aparte la historia es obvia. Sabés sí, cómo va a terminar. Obvio. De hecho te lo dicen. Hay una parte en la mitad de la película que te dicen el final de la propia película. Y no importa, entras en ese juego porque son películas para relajarse un sí. poco, son lindas de ver.
Igual tiene ciertas sorpresas porque, por ejemplo, todo lo que pasa de él que reniega de ser de venir de una clase privilegiada y todo el tema que tiene con la madre y demás. Y de repente tenés esa escena con la madre que está muy buena sí. y está esta revelación.
Que sale de la nada, sí.
Sale de la nada y decís, está buenísimo porque está muy bien trabajado entre los 2 actores que tiene en escena.
Uh-huh. Bueno, y hablás de esto de que el personaje de Timothée Chalamet, que es el pibe de moda, que está en todos sí. lados, que reniega un poco de su fortuna y de su familia. Pasa algo parecido en la película nueva de Netflix, The King, no sé si alguien la vio.
Sí, yo la vi.
Que él es el heredero del rey y medio que reniega de esa posición.
Sí,
en la
sí,
que
sí
está.
Es la oveja negra
es llamativo
de la
realeza. Que en una semana vi 2 películas con él que tiene esas similitudes los personajes. Pero no sé, yo siempre que veo una película de Woody Allen salgo contento, salgo con una sonrisa como diciendo, bueno, está bien.
A mí me pasa eso, hasta incluso... No voy a decir que no tiene películas malas o bastante...
Por supuesto que tiene.
Sí. Las tiene, pero de los últimos años creo que esta particularmente es como una de sus mejorcitas desde Blue Jasmine, ponele.
Sí. Bueno, yo Blue Jasmine no la vi.
Yo tampoco.
Es una que tengo pendiente. La última que me encantó realmente es Medianoche en París, pero creo que trascendió esa película, ¿no?
Claro.
Y
claro.
Que se hizo más grande que el resto...
Es más, creo que fue la última que tuvo como tipo... En común todo el favor de la crítica
sí,
claro. Y premiaciones.
Oscar, de todo, sí. Pero es una linda peli. Es para ir al cine, relajarse un rato. Una hora y media, ya casi no hay películas de 90 minutos.
Sí. Es el tipo de película que igual, que siempre esto me causó gracia y un poco me gusta también, del hecho de que vas al cine a ver una de Woody Allen y sabes que hay gente mayor en la sala.
Claro. No, viejos.
No, sí, sí.
Sí, sí, no, no hay... Sí, y son silenciosos, eso está bueno.
Eso está buenísimo.
Vas a una sala y hay gente que no hace ruido.
Es cierto.
No, o incluso cuando se ríen te gusta que sea como gente sí, claro, mayor toda en conjunto riéndose con una misma cosa.
Una pareja de gente mayor no la veo comprando un balde de pochoclos, no lo había pensado. Sí.
No, aparte lo que me pasó ayer en la sala es que todas las distintas personas que estaban se reían en distintos momentos. No nos reíamos en una carcajada común,
sí,
sino que cada uno iba agarrando algún chistecito, porque eso tiene Woody Allen. Te esconde un montón de chistes o un montón de frases, cosas interesantes,
sí,
que son cómicas que pueden interpelar a cierta persona y otra no. Entonces eso está bueno. Es como cada uno con una
suyo.
Misma película tenés un distinto resultado.
¿No te pareció un poco también una cosa que yo pensaba mientras la veía? Es el hecho de que conocemos a estos personajes y demás, pero la manera de pensar que tienen, si bien te plantean que Gatsby, el personaje de Timothée uh-huh. Chalamet, tiene como un coeficiente superior sí. y demás, como que no son propios de su generación, porque
no.
está todo como esta cuestión de la música que hablan, las películas a las que hacen referencias y demás, es todo lo que sabés que consumió Woody Allen.
Sí.
Entonces, te saca un poco y a la vez no, es raro lo que genera de esta cuestión de realidad ficticia que sabes que no puede ser posible.
Es que es una película que parece que no tiene tiempo.
Sí, es atemporal.
Está en un montón de épocas. Yo cuando arranca la peli, los ves vestidos y decís, pará, ¿en qué década están acá? Esto es en la actualidad. Después les suena un iPhone y atienden un
claro.
iPhone, pero van en un auto que no es un auto tan moderno quizás. Entonces tiene eso que está interesante, que es lo que decís vos, Nico.
Sí.
Que hay algo que, o sea, de nuevo, sin haber visto esta, hay algo que me parece que es eterno y se repite a través del cine de Woody Allen, porque ahora me hacen acordar de una de sus películas menores, que creo que se llama La vida y todo lo demás, Anything Else, ¿te suena?
Anything Else, sí, yo sé cuál es.
En la que...
La de, es el pibe de American Pie,
claro,
donde está Jason Biggs.
Que es, podría considerarse, o sea, Jason Biggs en ningún momento tuvo... se ganó los suspiros de la platea femenina como se los está ganando Timothée Chalamet, pero era un tipo canchero de otra clase de películas que también hacía un personaje estilo Woody Allen.
Pero no tanto igual, porque lo que tenía esa película es que Woody Allen actúa.
Estaba Woody Allen.
Entonces no podía haber dos,
no, Woody Allen juntos demasiado.
No lo era así, yo lo había hace un montón, pero no era como dos Woody Allens.
No, para mí no.
Woody
o sea, era como que Woody Allen era el mentor de él y él tomaba como los consejos, pero no le salían muy bien las
pero
cosas.
Pero digo, sí se repite a través de su carrera esto de que siempre hay mundial.
Sí, sí, eso.
Y todos salen de... Es como que no lo disimula mucho.
Creo que se empezó a marcar más a partir de que él decidió no seguir actuando. Entonces ahí sí dijo, tengo que meter siempre sí
claro.
o sí. De alguna manera tengo que estar adentro de
bueno,
la película.
Bueno, en esta peli hay un director joven con lentes y medio peladito como Woody Allen, que a mí me hizo acordar a la figura de él. No sé si en la personalidad.
Claro,
pero está
estéticamente
filmando.
Sí.
Estéticamente es como es Woody Allen. Así que bueno, hasta acá está... Linda peli, ya está. Creo que en una semana me lo olvido, pero tienen un poco eso las películas de Woody Allen que funcionan de esa manera.
Sí.
Las puedes revisitar cada tanto, se dejan volver a ver.
Sí, salvo los casos más especiales, que, o sea, tiene una decena de películas súper memorables, uh-huh. pero creo que la mayoría, bueno, vos sos el que más tiene visto. Creo
sí.
que la mayoría son así, son como películas...
Es son pasatistas.
Es imposible ser trascendente todos los años.
Y no, ese es el...
Además,
5 años tiene que tener una peli que sea más importante y el resto que acompañen.
Y el hecho de que, o sea, Woody Allen ya tiene una super trayectoria, es una persona grande, no le puedes seguir pidiendo que haga el mismo tipo de películas que hacía, o sea,
obvio.
Con la misma importancia que lo hacía en los 70s y en los 80s.
Obvio. Así que pasemos a, esto va a ser rápido, otro estreno de esta semana.
Uh-huh.
Nosotros ya hablamos en un podcast, 3-4 podcasts atrás, porque la película se filtró antes que se estrene en nuestro país.
En realidad yo no diría filtró, yo diría salió cuando tenía que salir disponible.
Verdad, sí, es verdad.
Se editó Midsommar, ¿no?
Midsommar es la peli.
Se editó en Blu-ray hace 3 o 4 meses, lo que significa que ese mismo día se puede conseguir, el que quiere verla la puede ver en su
¿sí?
casa. Y la cuestión es que, bueno, sí, por alguna razón extraña, porque las distribuidoras parece que son...
Son estúpidas las distribuidoras.
¿Son estúpidas o siguen una lógica que nunca vamos a entender?
Bueno, cabe decir que es la misma distribuidora que hizo las funciones privadas de Booksmart y después decidió no estrenarla.
Genios.
Entonces,
Bueno, sea, ¿para qué comprarlo?
Yo de Midsommar no voy a decir mucho, simplemente vayan a escuchar el podcast que ya hicimos.
En el
y
cual...
ahí la detesto esta película. Pero bueno, acá a ustedes no, a ustedes les gustó mucho.
A, nosotros, entonces, a mí me fascinó, realmente.
Creo que a él es el que más le gustó.
Sí,
o sea,
sí,
a mí
me gustó. Está en el otro extremo.
Sí. Sí. Yo salí fascinado y la cuestión sí es que no queremos hablar mucho de esta película ahora porque los Tomases ya lo hicieron. Ajá. Y nosotros vamos a estar, esta es la película de la que vamos a estar hablando esta semana en qué meses después de escuchar nuestro podcast. Acá toca desarrollar el otro estreno de terror de la semana, que es Doctor Sleep.
Sí.
Que yo, ustedes saben, los que me escuchan en qué meses saben que yo trato de ser, cuando hay que pintar un gris, pinto un gris. Pero Midsommar me encantó, al mismo tiempo que Doctor Sleep me emboló, me pareció insoportablemente aburrida. O sea, en este caso justo... estas dos películas que tienen muy poco que ver, salvo que son más largas que la media, son de las dos películas de terror, aunque muy distintas, y da la casualidad de que en nuestro país se estrenaron al mismo tiempo.
El mismo día.
O sea, no tienen mucho que ver, pero yo que las vi un día una y un día la otra, no puedo evitar pensar que una hace todo lo que hace mal una, lo hace bien la otra, para mí. Así que ya que las mencionamos las dos por ahí, mientras hablemos de Doctor Sleep, alguna comparación más específica hago, si no te molesta, Tomás.
No, para nada, te lo permito, te okay, lo permito, tranquilo. Gracias. No, sí.
Porque es tu podcast.
Se hace lo que yo quiero.
¿Qué? Okay, por eso, por
no, no se hace.
Cualquier cosa,
no,
no se hace. Cualquier cosa...
No, pero aparte está bueno poder comparar y, como decís, duran similar, son del mismo género, se estrenaron el mismo día, es medio inevitable
es
en algún
difícil,
punto.
Por más que sean súper, súper diferentes.
Sí, claro. Bueno, a mí me pasaba eso, a mí no me gustó en absoluto Midsommar. Y es algo raro porque suelo estar de acuerdo con tus opiniones.
Sí, nosotros solemos, en general estamos bastante alineados, pero bueno, de vez en cuando pasa. A vos te encantó el Joker, a mí
me encantó el Joker, sí.
Me pareció horrible, Nico está más en el medio. ¿O más cerca
de
tú?
No, yo estoy más cerca de Tommy. Okay, a mí me gustó. Yo siempre dije que me gustó.
Nico está haciendo el gris en este caso.
Sí.
Está un poquitito con cada uno. Medio tibión, lo tuyo.
Sí,
pero...
no, bueno, pero... y en el caso de Midsommar, me pasa que, por ejemplo, me gustó mucho, no al nivel de Fede. El tema es que me gustó eso que te ofrece la película, de esa sensación de extrañeza todo el tiempo. Yo cuando salí de verla, no sabía bien cómo termino de asimilar todo lo que acabo de ver.
¿Esto me gustó o no me
en
gustó?
En estas 2 horas y media... Pero no me parece lo perfecta o lo cerrada que es, por ejemplo, Hereditary, película del mismo director que me encantó. Pero sí, es un director que me invita como... Que te da algo, que invita a que te cuestiones cosas, a que te preguntes cosas y a que disfrutes de esa incomodidad que te da.
O sea, yo si me preguntás ahora, creo que me gustó más que Hereditary. Porque Hereditary, recuerdo que... tenía mucho hueco, tenía...
A mí, ¿sabes por qué creo que me gustó más Hereditary? Creo que Hereditary juega más el terror con el drama, ¿no? El drama familiar. Y esta
todavía es menos terror.
Es menos terror y drama casi no tiene. O sea, es otro tipo de drama que no tiene en su
Hereditary,
principio. Pero se acerca más a la comedia, eso quería decir.
Estas son cosas que vamos a desarrollar en nuestro podcast seguro más a fondo. Si querés ahora pasamos enseguida a Doctor Sleep, como era la idea. Pero... con respecto a eso, creo que Hereditary tenía momentos en donde no sabías si reírte o temer, ¿viste? O sentir terror.
No, yo directamente o me asusté o la sufrí o lloré. O sea, directamente es que, no había otro tipo.
Es súper intensa, pero tiene momentos absurdos, eso quiero decir. Midsommar me parece que lo hace más a cara descubierta, que hay momentos absurdos que tipo, reíte. Sí, está bien.
Es que Hereditary es un poco más convencional, es un terror... pasa de noche, la foto es más oscura.
Sí.
Midsommar es una película al sol.
Sí.
Es ¿no?
Terror diurno que le dicen.
Claro,
o sea, una de las cosas más a la vista ya desde la campaña de marketing era eso, era terror durante el día.
Sí. Es más, le pusieron ese subtítulo acá con el estreno, le pusieron Midsommar, el terror no llega a la noche.
Sí, algo así.
Le tienen que poner algo porque si no la gente no entiende lo que va a haber.
Horrible.
Es una cosa así. Sí. Pero bueno, igual con todo lo que no me gustó, tengo que decir que es una película original, una historia original que...
no
hoy
es lo
día,
común,
no es poco eso,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces,
No, lo que tiene interesante es que llamó mucho la atención, yo no sé por qué, ¿no? Pero en las cámaras de eco que se arman en las redes sociales, se la esperaba un montón, incluso entre gente que no había visto Hereditary, ¿viste? Fue algo medio raro.
Claro.
Pero está bueno cuando pasa. Sí, creo que con Once Upon a Time in Hollywood, Midsommar es una de las pelis más esperadas que no sean... que no tengan propiedad intelectual de Disney.
Sí, que no sea secuela o aparte, que no venga de un reboot de algo.
Ni
que
sea
no
una adaptación de algo.
Totalmente.
Y esas cosas que decía Nico, que nos da Ari Aster a través de sus películas, también es algo que es muy difícil de encontrar en el cine que más se ve y que más se habla. Cosa que sí, yo recibo de brazos abiertos, más cuando para mí funciona perfectamente. Uh-huh. porque, ¿querés que haga el gancho?
Dale.
Doctor Sleep, en ese sentido, está como en el otro extremo, en que es una película intrascendente, súper convencional, sin ninguna sorpresa, sin nada que decir. Esas son las cosas que a mí me hace que me aburran. Aparte de que dura 2 horas y media, cuando el promedio es 2 horas, le sobra 1 hora y cuarto, chabón.
Le sobra un montón.
Le sobra un montón. A mí, acá estoy en la vereda de que no me pareció una malísima película. O sea, sí, sí. No me pareció mala,
ya
incluso.
Dejamos establecido que sos el tibio. Hoy.
Sí.
Yo estoy, acá también soy medio tibio, ¿eh? Porque... ¿Qué? También, no me pareció una cosa de locos, pero tampoco me pareció una porquería.
Claro, ¿entendés?
Yo
pero...
no sé decirle mala, porque mala es... Me va a salir el ejemplo que estamos usando hace 5 años, Suicide Squad es mala, ¿entendés? Claro. Esta es competente, no es incoherente, sí. Pero es tan aburrida que digo, ¿para qué? Es esa película que mientras la estoy viendo, por momentos pienso, ¿por qué estoy viendo esto?
Sí, el problema es la duración y el tema de que no termina diciendo nada.
No,
o sea,
no tiene... Pareciendo no tener punto.
Bueno, lo que le decía a Fede fuera de micrófono es que, según escuché yo, no sé si es verdad, Stephen King escribe el libro en el 2011 aproximadamente.
Sí.
Después, luego de una votación del público. Como que preguntó, che, ¿qué quieren que escriba?
Ah, mirá.
¿Escribo una novela de lo que le pasó al nene del Resplandor? O, no sé, otra cosa. Y todo el mundo votó, no, dale, contanos qué es lo que le pasó a Danny. Claro. Y a través de eso escribe una historia. Entonces... Es como medio raro.
Bueno, ahí ya no hay una propuesta desde el autor.
No hay inspiración. No es que tuvo un momento de eureka y dijo, che, pará, voy a escribir un libro de Shining que... Es como que, bueno, se lo pidió la gente y lo hizo.
Bueno,
una cosa así.
En el 2011 se notaba menos, pero sí, cualquier persona, cualquier autor, si pregunta, che, ¿quieren ver James Cameron? ¿Quieren que haga algo completamente nuevo, una idea espectacular o algo? Hago Terminator 3. Y no,
¿a quién no lo hizo? ¿No hizo esa votación hace poco?
No, porque no la hizo él. Pero imagínate que, o sea, lo único que puede hacer que saquen otra Terminator y alguien le dé pelota es que logren que James Cameron la dirija. Pero bueno, por eso se me ocurrió también ese tema, porque Terminator Dark Fate es otra de las horribilidades del mes.
No, yo tengo una amiga que es ultra fanática de Stephen King, ¿sí? Yo todo. Y ayer, cuando volví de ver la película, le escribí, porque ella todavía no la vio, pero le quería preguntar ciertas dudas que yo tenía en relación al libro. Y ella me dijo que sí, que el libro le parece totalmente innecesario. Entonces, si ya partís de una base así, es muy difícil que la película también resulte en otra cosa.
Es que Stephen King, me parece, está en una etapa... Está en la curva descendente, claramente.
Desde hace tiempo, me parece.
Hace rato.
Y porque ya empieza a probar un montón de películas que son falopa total.
Sí, pero ahí tenés un punto
en
común. Acá podemos comparar también, y volvemos a Woody Allen, que es el hecho de... Stephen King es un tipo que saca un libro por año, o a veces dos. Entonces,
demasiado.
¿Cuánto material bueno podés sacar si tenés ese ritmo?
Sí. Bueno, un compañero del podcast, Dani, a quien tal vez muchos conozcan, me dijo, él siempre leyó mucho de Stephen King y me dice que una vez leo una entrevista o algo por el estilo, él durante los 80 se la pasó falopeado, ¿no?
Sí.
Y dicen que sus mejores libros los escribió
en ese periodo
bajo los efectos de la cocaína. Y dice Dani que cuando se entera cuando es que decide dejarla es cuando los libros empiezan a ser menos buenos.
O sea, tomen cocaína.
esa es la moralidad.
La enseñanza pareciera ser esa. Pero sí, qué sé yo, ya Doctor Sleep. Esta película tiene, me parece, la defensa de que no es una secuela de esas que salen de la nada, porque lo hizo Stephen King antes, el autor de la de Shining original. Pero me parece que es, de nuevo, eso es otra cosa que estamos viendo, creo que este año más que nunca. Es una película que se sostiene simplemente. El único gancho que tienes, considerando que no dice, que para nosotros, estamos de acuerdo nosotros tres, que no dice absolutamente nada, no tiene nada para decir, se sostiene por la básicamente el chiste de visitar de nuevo el Overlook. Y antes de eso, todas las referencias a veces ultra torpes que hay a esta película que vimos hace 40 años que nos había gustado.
Sí, referencias subrayadas. Por ejemplo, la vieja toda podrida, que aparece un montón de veces en la película.
La cuando aparece 6 veces.
Es un montón
de todo
demasiado,
el misterio.
Sí. A mí una de las que más me molestó, creo que es la de cuando se entrevista con este tipo que le termina dando el... Y es igual, es la oficina del Overlook.
Porque aparte eso es confuso. Decís, ¿qué están en el Overlook? Para, es imposible. ¿Por qué,
¿por qué lo haces?
¿Por qué claro. Porque pueden, es la conclusión.
Sí, sí. ¿Por qué? Porque van a ver 150 artículos de las mejores, los guiños, sí. las mejores
referencias. Y eso no es una referencia ni es un easter egg, simplemente
no significa nada.
Está subrayadísimo, sí. Diciendo, mirá, mirá lo que te haciendo.
Teníamos ganas de que fuera así.
Totalmente.
Así.
Bueno, hay algo raro con esta peli y es que decía que Stephen King está probando un montón de películas. En su momento, Stephen King odió El Resplandor. Sí. Yo tengo una teoría, porque para mí la película trasciende muchísimo más que el propio libro.
Yo no leí el libro, pero la película es una...
Yo sin leerlo, pero claro, la película se transforma en una de las mejores películas de la historia del cine, para mí, de Shining. Entonces creo que su ego lo cegó un poco.
No se lo permitió. Incluso hizo su propia versión para televisión.
Mira, bueno, sí. Evidentemente no toleró que...
Sí. A mí me causa gracia igual el karma que debe tener Stephen King con la película de Kubrick, por el hecho de que ahora le adaptan Doctor Sleep. Pero todo el enlace que hace es con el estilo y los diseños, bueno, y las referencias a la película.
Dicen, leí por ahí, yo no leí ni The Shining ni Doctor Sleep. Si el día tuviese 48 horas, por ahí leería alguna vez The Shining, Doctor Sleep, no creo nunca.
Yo lo empecé a leer por un motivo o el otro, lo colgué, pero es un libro que tengo ganas de leer.
Se supone que es uno de los buenos. De
sí.
Y no, lo que quería decir era que se supone que esta película, Doctor Sleep, que tal vez es una de las razones por las que es de estas películas que se sienten tibias y que no terminan de ser nada, es que funciona como adaptación de Doctor Sleep y como secuela simultánea de la película y del libro, de The Shining. Lo que significa que hacen referencias a cosas que pasan en la película o el hotel que visitamos es el de la película, etcétera, al mismo tiempo de que hacen referencia, nosotros no nos damos cuenta porque no lo leímos, pero deben hacer referencia a cosas que estaban en el libro que no fueron mencionadas en la película. Por ahí en el libro, yo intuyo que en el libro se le debe dar más pelota, debe quedar más claro que el Shining son poderes telepáticos, sí. Que en lo de Kubrick queda todo desdibujado y hermoso y que lo tenías que interpretar vos.
Acá mencionan un montón de veces que los llaman a ellos los Rubs. Nunca entendí qué son.
No.
Los vampiros de almas, a los normales, a la gente normal le dicen Rubs, pero nunca te explican.
No, pero no a la gente normal, creo que a la gente con The Shining, justamente.
¿Ah, sí?
Sí, me parece que sí. Bueno,
o sea, no me claro, quedaba, es que creo que el término The Shining se lo dice en...
Es un invento del personaje. Dick Halloran.
Sí. Claro. Entonces es como, bueno, nosotros le decimos de esa manera, ellos le dicen de otra.
Otra manera,
sí. Pero sí, hay un laburo ahí de tener que unir los dos mundos, el de Stephen King y el de Stanley Kubrick, que coincidan en una sola película, sí. Y dejar contentos a todos, porque Stephen King debe haber estado metido. Yo imagino que debe estar ahí un poco hinchando las pelotas.
Y seguro que no quiso que pase lo que le pasó con la otra, calculo.
Bueno, una diferencia importante es que en El Resplandor, en el libro, termina que se prende fuego el hotel, con lo cual, ¿qué visitan después en el libro? ¿Qué? O sea, por lo que me dijo mi amiga, creo que, o sea, lo visitan, pero las ruinas del hotel. Acá lo que me causó mucha gracia es que, si bien un poco me gusta, porque, obvio, si me metes referencias de Resplandor, es como un poquito lo disfruto, por
obvio,
donde se van
vale,
pasando.
Aparte, a mí cada vez me hace menos efecto eso, lo entiendo. Bueno, antes, tal vez, hace 2 años, pero se ve tan seguido con cada cosa que
dejó
que
de
me
ser
gustó.
Llamativo, dejó de ser una sorpresa, ¿no?
Sí, es como que, sí.
Pero a mí, tipo, la recreación del hotel, que es el mismo, prácticamente... me gustó mucho. El tema es que yo veía que el chabón se iba metiendo, iba recorriendo todo el hotel, abandonado hace añares. ¿Lo abandonaron con todo? O sea, tipo, estaban los sillones, sí, la heladera, los televisores.
Digo, nah, a mí lo que más vergüenza ajena me dio son momentos tipo este personaje de Rebecca Ferguson camina por el famoso pasillo que terminan los ascensores, vemos la sangre caer.
Es la
ella
misma
mira,
escena,
sí,
y
sí.
Se va.
Ella mira, cae la sangre, ella mira,
sonríe
se va.
Y se va.
Simplemente
claro,
es tipo
o sea, no aportó nada.
No, es tipo sac.
No aportó nada.
Mismo cuando aparece el tipo con la cara cortada dice, it's a great party.
Bueno, que eso encima se conecta con otra de los momentos más cringe de referencias, que cuando aparece Dick Halloran 8 años después y
lo
qué
mencionan.
Sé yo. Pero lo menciona de una manera que tipo realmente parece que ese... Que es el director diciéndole, ¿se acuerdan de esto que pasaba en The Shining? Que es algo que siento que estoy diciendo cada 3 podcasts. Porque le dice, había un tipo que me dijo, qué buena fiesta, ¿no? Y se siguió riendo hasta que lo encerré en la caja. Literalmente te están describiendo para que digas, ya sé quién es.
Como en el camino, cuando van con el viejo al desarmadero de autos, que le dicen Magnet.
Sí, sí.
No hace falta.
Es ese nivel.
Es ese nivel de subrayar las referencias.
Sí, sí, ¿para qué?
Para estúpidos, ¿viste?
Porque no tenemos nada nuevo que ofrecer, pero tenemos los derechos de la cosa que les gustó.
Totalmente. Bueno, algo muy raro para mí con esta peli es que hoy en día con los deepfakes se hacen caras de cualquier personaje viejo.
Eso fue muy raro.
Y de golpe nos muestran la historia que ya conocíamos Shining con los personajes en teoría viejos, pero con caras nuevas. Danny tiene una cara de un nene nuevo, es otro nene. Sí,
son dos actores
son
nuevos.
Son dos actores nuevos. Igual me parece que está bien, tipo, el hecho de... ¿Qué queríamos? ¿Ver a Jack Nicholson?
No, yo no quería, pero son tan icónicas esas caras. Claro. La cara de ella, no me acuerdo el nombre de la actriz ni del personaje, de la madre de Danny, es tan icónica.
Jenny Duval.
Ella... Que después ponen una chica que no tiene nada que ver.
Incluso es mucho más linda que ella.
No tiene esas características especiales.
Yo lo primero que pensé es eso, que hoy en día no pueden poner a alguien que tenga cara rara como Shelley Duvall, ni siquiera en un actor, ni siquiera en un papel secundario. Todas tienen que ser seres humanos hermosos.
Totalmente, es rarísimo.
Por el otro lado tenemos el Hereditario con una chica con una cara bastante particular.
Sí, un chabón también. Bueno, ahí tenés, Ari Aster se anima. Si bien los de Midsommar son todos bastante bonitos.
Sí, bueno, pero son suecos.
No, claro, pero yankee. Bueno, la cuestión es que dos cosas sobre eso. Una, la escena de en la que Danny se encuentra con su padre.
En el bar.
Sí, me parece una porquería. De no nuevo, sirve de nada. No suma nada. Pero hay un momento largo en donde estamos, donde vemos solo los brazos del nuevo barman.
Sí.
Y se da a entender de que no es el que vimos en la película original, sino que ahora le toca el trabajo a él.
Sí.
A Jack Nicholson, a Jack Torrance. También en la película original, recordemos que ese es un momento en donde la cámara se deposita en Jack Nicholson y da su monólogo cuando habla de su relación con la familia, que es para la historia. Es tipo, lo recuerdo y me da piel de gallina. Qué bueno que hubiera estado. Que haga lo mismo y que no veamos al bar, al que está atendiendo. De hecho, cuando se toma el whisky, imagínate solo ver la mano. Desaparece el vaso, se escucha ruido de whisky bajando por una garganta, baja el vaso.
Mucho más sutil.
La sutileza que le falta a esta clase de películas.
Cuando hace ese plano del vaso, dije, estaría bueno que mantenga como tipo el diálogo ahí.
Estuviera buenísimo. Aparte y además, es un momento para que se luzca Ewan McGregor, que no se luce en
ningún momento.
A mí
el diálogo a mí de esa escena me gusta. El tema es que, ¿qué pasa? Cuando vemos al actor que supuestamente hace de Jack Torrance, te saca. Entonces no estás del todo dentro de lo que te está planteando.
No, porque a mí me pasaba que yo entendía que venía a representar a Jack Nicholson. Era,
pero no es.
Pero estaban al mismo tiempo diciendo, claro, no es él. O sea, ¿qué tengo que interpretar? Que no es él,
hecho,
y él lo ve
raro,
como si fuese su propio padre. Claro. Es raro, es raro.
Mismo cuando aparece con el hacha, tipo, Danny.
Sí, ¿para qué, boludo?
Hay algo rarísimo también, que es que en toda esa escena a él lo vemos de costado. O sea, a Danny lo vemos de frente en el exacto mismo plano que le habían dedicado a Jack Nicholson cuando dio su monólogo. Pero a él...
Jack lo vemos de... A Jack Nicholson.
Sí.
Para vos, ¿qué estabas diciendo? Que a él lo ves de perfil.
Claro.
No, estaba diciendo que a Ewan McGregor lo vemos
de frente,
frente,
como lo habíamos visto.
Y al otro de perfil.
Al otro de perfil, que parece que están ocultando...
Que no es la misma persona.
Claro. Pero después le dedican un par de planos
plano.
En el momento del hacha y al final de esa escena que decís, entonces no entiendo qué estás haciendo, película.
Dato de color, ese hombre es el nene de T.
Mirá.
Que ya trabajó.
Que trabajó con Mike Flanagan.
En The Haunting of Hill House.
Bueno,
es un buen director, Mike Flanagan.
Bueno, viene de hacer Gerald's Game. Para
a mí
Netflix,
Gerald's Game me gustó.
Que es de
a mí también.
Stephen King. Está bien esa peli. Sí,
a mí esa me gustó. Hill House no me gustó para nada. Es una de esas cosas
no
del año pasado
no
que
sé,
fueron muy populares y a mí me parecieron feas. Lo dije y me trataron mal. Me dijeron cómo puede ser en internet. Porque
pero ya estás acostumbrado a que te traten
la
mal.
Gente,
cada vez más.
En ese momento tal vez no. Este año la gente está terrible en Twitter.
Están todos muy... Sí,
ustedes saben.
Muy susceptibles.
O sea... Saben de quién estoy hablando, de quiénes estoy hablando.
Release the troll.
Claro. Pero bueno, la cuestión, sí, es que Mike Flanagan estaba llamando bastante la atención. Incluso Hill House me parece que tiene bastante más momentos más interesantes y más ideas que esto, que es para mí la nada total.
Bueno, tiene una peli que se llama Hush, no sé si la vieron.
Esa es la anterior a Gerard
Way,
que dice que está buena.
Sí, una home invasion,
pero
una
chica
muda,
sorda.
Y está muy divertida. Es entretenida y terrorífica.
Son cosas que demuestran que el chabón es capaz.
El chabón totalmente, me parece que es re capaz. Pero bueno, acá necesitaron un poquitito de tijeretazos.
Y es de Warner, viste que lo que pasa con Warner.
Sí, mínimo tijera. Bueno, este mismo año Warner apostó fuerte con It 2, que también fue una decepción para prácticamente todos. Y esta medio por el mismo camino, como que la... Sí, faltó tijera, como decías vos, Tommy.
Es que hay un montón de cosas que no suman a la película, o cosas reiteradas. Por ejemplo, cuando nos presentan a la villana, el personaje de Rebecca Ferguson,
es
nos
eterno.
Muestran como tres veces cuál es su propósito, que es el de chuparle el alma a estas personas.
Para lo que termina pasando con la nena de 15 años, la rubia de pelo corto, no deberíamos haber visto cómo la transforma. No. Porque termina siendo una más.
Sí. Eso me pasó, que yo después me preguntaba, digo, ¿para qué estuvo ese personaje si no tuvo injerencia en el relato?
O sea, si la joda era que teníamos que, a través de ella, conocer más de cómo transforma a la gente.
Pero tampoco.
Ahí es cuando te pones a pensar, ¿pero valía la pena? No. ¿Sumaba? Otra cosa que yo quería decir con respecto, que estaba conectada con esto de los actores recasteados, los personajes recasteados, es que a mí me dio la sensación de que la película tuvo 8 comienzos diferentes.
Sí.
Y para mí la película hubiese sido mucho más clara si arrancamos con un tipo que se nos da a entender de que tiene un gato, que le dice... que un tipo que trabaja en un asilo, que tiene un gato que...
sí, se acerca a las personas,
se acerca a las personas que están por morir. Uh-huh. Y nos damos cuenta de a poquito, es Danny Torrance. Lo seguimos en una reunión de Alcohólicos Anónimos, y ahí habla del padre sin decir exactamente su nombre, y decimos, está hablando de Jack, del personaje de Jack Nicholson. Pero todo lo que viene antes hace que sea tan obvio y es tan de relleno que hace que la película sea...
A mí me pasó que cuando... Primero que también, al principio tuve muchos problemas para meterme dentro de la película por esta cuestión de que te saltan del personaje de Rebecca Ferguson al de Danny, al de Ewan McGregor. Después te saltan al de esta nena que tiene poderes del resplandor. Y van saltando de uno al otro, pero sin ninguna naturalidad.
Sí, no hay criterio tampoco a la hora de contarlo. No está bien hecho.
Eso me sacaba un montón. Y por otro lado, el hecho de que estas cuestiones, aparece él y lo lleva el amigo a Alcohólicos Anónimos, dije, ¿en qué momento? O sea, me enteré que era alcohólico cuando... Porque solo ahí tenés una escena que está dado vuelta con una mina que termina muriéndose el bebé, a lo transpoiting.
O lo conoce a su amigo en el parque y de golpe le está dando un departamento que se le alquila de onda. Las relaciones son raras.
Podríamos no haberlo visto. Sí. Porque sí, es como decís vos, hay ciertas cosas que quedan reiterativas y otras cosas que... las entendemos porque vimos 1000 películas antes. ¿Entendés? Si un tipo lo viste en... O sea, la película cree que alcanza. Si un tipo lo viste haciendo quilombo en un bar, despertándose con una mina que no reconoce, que no se acuerda... de la que no se acuerda. Después lo ves medio maloliente, subiéndose un... ¿viste? Como que no se ducha hace 2 semanas, subiéndose a un bus. Y un tipo que tiene cara de que es un alcohólico recuperado y le insinúa que se puede estar mejor, algo así, alcanza, y no alcanza en realidad. Y si vas a mostrarlo así por la mitad, no lo muestres directamente.
Porque lo estás planteando, no lo estás construyendo. Claro. Es eso.
Y sí, eso hace que el primer acto sea un embole, boludo.
Sí, yo creo que para el final la peli me gustó más.
Para el final levanta, pero en el levanta, medio sí, tenés... El medio, yo me es estaba mal, durmiendo, es era mal, Doctor Sueño eso, Costa.
Bueno, porque quería hacer un poco de chiste porque es así, boludo.
Lo más gracioso, todos lo pensamos. Es una película aburrida que se llama Doctor Sueños, el chiste se escribe solo. Sí.
Así que no sé, es un poco... Tampoco esperaba mucho de esto, ¿no? Creo que no esperaba nada de esta película, no le podía pedir mucho.
Yo creo que por eso terminé
por supuesto.
No diría a favor, pero sí, como que estoy más cerca de decir... Está bien, no la volvería a ver nunca más, me la olvido mañana, pero no es una
posibilidad. Me pasó con It 2, que esperaba un montón, porque la 1 me había encantado, y después la decepción es muchísimo más grande, bueno, esperas algo.
Muchas de las fallas de It 2 creo que se ven medio repetidas. Yo creo que It 2 tiene un poco más de habilidad, es más entretenida de ver. Andy Muschietti como director creo que ahí se luce un poco más. Las dos son fallidas, pero por esa razón Doctor Sleep me gustó un poco menos. Y otra cosa que no quería que nos olvidemos de decir, porque a mí no se me ocurrió en el momento, pero después lo leí un par de veces y me caí de la risa de lo acertado que es.
A ver.
Todo lo que sucede con los vampiros estos que chupan humo en vez de sangre, ¿no hace que sea bastante Twilight la película?
No vi Twilight. Yo vi los comentarios.
Yo tampoco las vi. Pero es con un tono... ¿No, ninguno de los tres la vimos?
No.
Qué puro que
suena. Yo vi escenas de la primera, pero no...
Pero bueno, es un poco lo que te imaginás que debe ser. Parece una cosa young adult, digamos. Una cosa young adult estúpida. Sí. Y otra cosa que me pareció rara, en un año en donde los superhéroes copan todo... Hay muchos momentos que se me hicieron como... Capaz acá está yendo a los lugares comunes de las películas de superhéroes, porque sabemos que es lo que vende con los jóvenes.
Sí.
Porque hay mucho de eso, ¿viste? El momento en el que Dick Halloran se le presenta a Danny adulto, a Danny adulto 8 años después, ya cuando está recuperado y qué sé yo, y le dice algo así como, tu poder, tenés que usarlo para hacer el bien.
Un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Es eso, boludo. Casi, o sea, hay momentos en donde realmente parece un origen de un superhéroe. Sí.
Bueno, lo curioso es que este año King sacó un libro que se llama El Instituto, y es sobre una escuela para chicos con habilidades. Si te suena
basta
algo...
de escuelas con chicos con habilidades.
Sí, boludo, basta. No puede ser, es como si vieses una sola historia que contar.
Sí, 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 sí.
Hay de todo para contar. Bueno, y otra cosa en relaciones, por ejemplo, cuando el personaje de Rebecca Ferguson, que dicho sea de paso es una construcción, es una hermosa mujer, se luce bastante con lo poco que le dan para hacer.
Es lo mejorcito en actuación, es lo mejor de la
también.
Peli.
Yo digo que son los dos
a mí
que...
él no me parece un gran actor, nunca, me parece siempre que tiene la misma cara.
Pero está bien.
Está bien, sí. Cumple siempre, pero nunca se destaca.
Yo los veo como dos grandes actores que están haciendo lo que pueden con lo que les dieron, obvio, porque es muy flaco lo que les dieron. Pero bueno, en el momento, lo del sombrerito me parece una boludez, es como si vas a caracterizar una... Debe ser que lo que escribió Stephen King, pero escrito es distinto, bueno, a ver ese sombrero.
No se dieron cuenta la cantidad de veces que dice hola, hola a ella.
Well,
hello there. Dice,
hello there.
200 millones de veces lo dice en la película.
Bueno, aparte de larga, de que le sobra cosas, es repetitiva en los diálogos.
Yo aparte cada vez que entraba en escena dije, va a decir eso,
hello there.
Bueno, hay muchos momentos en donde te están explicando, no, porque este es un poder que tenemos, no, porque, esto nunca lo había visto. Que es como, no hace falta que me lo expliquen.
Bueno, pero incluso te explican qué es Tony.
Sí,
porque es la época en la que vimos que la gente necesita, el público general necesita que le expliquen todo se lo remarquen, se lo subrayen.
No, pero eso es un buen detalle que me estaba olvidando. Hay un par de cosas que explican que le saca el misterio a The Shining.
Tony, porque... era obvio que lo que representaba, no hacía falta que lo expliquen en una línea.
Tenía un amigo invisible que...
sonriendo, yo pensaba que era un amigo invisible, en realidad eran mis poderes. No, boludo, no me hagas esto. Pero no, una última cosa que quería decir era este momento, teníamos un momento del héroe, del origen del héroe, otro momento que me dio vergüenza ajena es el momento en donde Rebecca Ferguson está muy enojada.
Ah, cuando va gritando mientras le van matando a los amigos.
¿O? También, pero no, que lo que quería decir era cuando se hace una sobredosis de humos.
Y se aspira todos los humos.
¡Soy más poderoso! Es como el supervillano cuando se hace una sobredosis.
Como Batman vs Superman, que el Doomsday es que se transforma enorme, cada vez más
falta
grande. Bueno, una cosa así.
Falta el compinche científico que le diga, pero no, es peligroso tanto, dame más.
Aparte, ¿qué se supone que es? Porque, por ejemplo, ¿no? El personaje de Danny lidia con su adicción. Y tenemos a estos tipos que claramente son adictos.
Son
también.
Sumamente adictos.
Que es como una alegoría a las adicciones. Claro. Es muy tonto. Por el otro lado tenemos a Misery, que es una alegoría a la adicción a la cocaína de Stephen King. Y es súper sutil y súper inteligente.
Ahora que lo decís, a mí ni se me había pasado por la cabeza, pero por
no,
ahí...
No, ahora lo digo pensando.
Es lo que, a lo que intenta ir. Pero sí, en ningún momento pensás que... Porque tampoco hay mucha relación entre Dani y los vampiros.
Y otra cosa con estos vampiros, como le decimos.
Los vampiros me gustan.
La parte
lo estamos viendo con mucho amor porque son mucho menos.
Mucho peor que un vampiro.
Sí, la son parte la nada. Del tiroteo, que están con los rifles, digo... ¿Pero qué tienen? ¿Balas de algo especial? Bueno, ¿por qué los matan y se deshacen y tienen esos efectos que se le ven los huesos?
Yo en ese momento casi me reí porque, primero, nunca se estableció que Dani sea un tan buen tirador. Y de repente todos estos que son vampiros inmortales y qué sé yo, todos sacan un chumbo, boludo.
Es un tiroteo, una película de Michael Bay.
Eso me imagino que es un momento Twilight.
Claro, como que de la nada, tipo, bueno, unos tiros, yo qué sé. Y aparte Dani y el otro, el amigo, re buenos tiradores, boludo.
Sí.
Ese es otro momento
recontra. Con un tiro mataron a todos.
Sí, eso es otro momento recontra colgado que dije. Parece que están haciéndola improvisadamente. No
sí,
sé.
Yo creo que en la conclusión es una película torpe, poco sutil.
Es una película innecesaria, tonta.
Que creo que es la palabra que más se viene usando con las películas en día. No, nadie necesitaba esto y entonces te la olvidas.
Yo creo que tipo audiencia joven por ahí la pasa bien, va y...
Pero ponele, sí.
Pero
sí.
No es una película, no dice nada, no tiene sustancia para nada.
No, le falta ese corazón que tienen que tener las películas, ¿viste?
Sí, da un poco de lástima, volviendo de nuevo a lo global... Esta semana se estrenó Midsommar, una película mucho más interesante. Incluso a vos que no te gustó, viste, lo podés...
Es que, obviamente, aún sin haberme gustado, le puedo rescatar cosas. Porque es una película original, hay una idea detrás
de
eso.
Quiero decir es, guste más o menos, es una película más interesante. Y Midsommar tiene un horario por cine, en muy pocos cines. Doctor Sleep, como tiene el nenito del triciclo en el póster y es The Shining 2... Uh-huh. copó toda la cartelera. Y eso es lo que también da un poco de pena, ¿viste? Sí. Como que entonces no tenés la opción, todo el mundo va a terminar viendo Doctor Sleep, que es una cosa más mediocre. A algunos les gustará más, otros menos, pero, ¿viste? Eso es lo que está...
Bueno, esto es un poco, sin entrar en el tema, porque va a ser eterno, lo que dijo Scorsese con el tema de las películas,
sí,
de Marvel,
claro,
que
sí,
ocupan
sí,
todos los espacios y no hay lugar para,
claro,
las películas.
Eso es lo que da un poco de lástima y que yo nunca lo había sentido tanto como este año.
Sí, está pasando cada vez más.
Sí, cada vez va a pasar.
Encontrar un horario en zona sur de una película subtitulada que te interesa ver es prácticamente imposible. Lo único, lo vas a entender, que vivimos en el mismo lugar.
Sí, sí, sí.
Es imposible. Cada vez te ponen el horario en la trasnoche o a las 12 de la noche, 10 y media.
Completamente dobladas, porque Doctor Sleep incluso, sí, que va a llevar gente al cine, está totalmente
con algunos y otros subtitulados, pero es muy difícil. Así que es la realidad del cine que nos toca. Y bueno.
Sí, no queremos deprimirlos.
Pero es así, ¿eh? Y es inmejorable. No podemos hacer nada tampoco como para cambiar.
No, o sea, qué sé yo. Yo... o sea, en nuestro podcast, y cuando me invitan, yo medio que digo lo que siento y lo que pienso. No voy a andar, viste, inventando. No, y yo este año estoy sintiendo eso, que algo que siempre pasó, que siempre las películas de Michael Bay y lo que sea, a veces están, a veces mejores, a veces peores, pero siempre esas coparon todo el cine. Creo que nunca se sintió tan exacerbado como este año. Uh-huh. Y como dice Nico, funciona tan bien que va a ser cada vez peor.
Sí.
O sea, no tengo esperanza de que el año que viene sí a una como Midsommar le den espacio. No. Cada vez va a pasar menos. Y es una lástima.
Incluso antes también, o sea, lo que va a pasar, tipo, en 3 años no vas a tener... Todo doblado vas a tener también, me parece, ¿no?
Todo doblado, y los estrenos que realmente queremos ver van a ir derecho a Netflix, sí, o a la tele, sí, o los vamos a descargar antes de...
Tenemos que hacer una vaquita y comprar un cine viejo, refaccionarlo y ahí parar las películas.
Sueño
pasar
mi vida tener un
sí,
cine en mi casa, me encantaría.
Estaría buenísimo. Grabamos el podcast ahí, es un buen proyecto. Después hablemoslo. Empecemos a ahorrar.
Bueno, Fede, Nico, mil gracias por haberme acompañado en este podcast. Es divertido siempre hacer estos crossovers,
sí,
cruzarnos.
Sí, está bueno. Y lo que me gusta de cómo hacen las cosas ustedes distinta a nosotros es que podemos hablar más en general, ¿viste?
Es que
nosotros nos concentramos en una película.
El cine te dispara por un montón de lados,
sí,
¿viste?
Sí,
porque
está bueno.
Mencionás un actor y ya
te lleva a otra
a las películas que hizo, qué sé yo, está bueno.
Por eso yo hoy me dejé ir.
Dejaste llevar.
Claro, me dejé ir a estos temas más generales, que son cosas que en nuestro caso estoy reservando para los dos programas de fin de año que vamos a hacer, que es el de fin de año y el de fin de década, el que quería hablar del estado del cine y todas estas cosas que estuvimos hablando.
Sí, claro.
Pero bueno, está bueno poder hablarlas también acá.
Bueno, gracias de nuevo y nos estamos viendo en el próximo episodio. I started looking and the bubble burst. I started looking for excuses. Come on in, I've gotta tell you what a state I'm in. I've gotta tell you my loudest tones, that I started looking for a warning sign. When the truth is, I miss you. That I miss you so. A warning sign. You came back to haunt me, and I realized. Thank you.
So I cry. Back into your open arms.